A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos hermanos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen, porque después, ya saben, en los anteriores programas de haber visto una breve introducción al concepto de mística, así como lo que significa la lucha frente al mundo, la carne y el diablo, en tanto que combatimos en este triple sentido para crecer en el amor de Dios y para asemejarnos al fin y al cabo más a nuestro Señor. Hoy paso a ver quién es el sujeto de esta experiencia mística. El sujeto es, claro, el hombre. ¿Cómo está estructurado el hombre? Vamos a ir a la Biblia y ahí vemos cómo, según San Pablo, el hombre no es solo cuerpo y alma, sino cuerpo, alma y espíritu. Desde la Biblia, desde lo que nos aporta, vamos a ir viendo qué significa alma, cuerpo y espíritu. Alma. Lejos de ser una parte que juntamente con el cuerpo compone al ser humano, está designando en la palabra al hombre entero, en cuanto animado por un espíritu de vida. En fin, propiamente hablando, no habita en el cuerpo, sino que se expresa por el cuerpo, el cual está indicando al fin y al cabo el origen espiritual. Este origen espiritual nos habla a través de una palabra que viene del latín, que en hebreo significa, es nefesh, que significa el aliento. El alma es el aliento, la respiración, es el signo por excelencia del viviente. Estar en vida es tener todavía en sí el aliento. Cuando el hombre muere, sale el alma, es exhalada. Seguramente que esto lo hemos podido ver cuando vemos morir a una persona, estamos en ese momento, entonces vemos cómo exhala, cómo de un momento a otro pasa ya a no haber vida en ella. Para los semitas, el alma es inseparable del cuerpo, anima al cuerpo y está indicando pues la manera como la vida concreta se manifiesta en el hombre. Ante todo, por algo que empieza a moverse, empieza a dar vida. Esto es lo que hace el alma. De hecho, en algunos casos, en la Biblia, lo identifica con lo que es la sangre, dice el Levítico en el capítulo 17, en el punto 10. Pero porque está adquiriendo este sentido de vida. El alma es la vida del hombre. Por eso indica el alma la vida entera. En fin, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 16, 25. Quien quiera salvar su alma la perderá, pero quien la pierda por mí y por el Evangelio la encontrará. Es decir, significa que la salvación del alma es la victoria en realidad de Cristo y está implicando la santidad. Porque explica que el alma recoge ese matiz de interioridad, de potencia vital. ¿Y para qué está hecha el alma? Para amar, para complacerse en Dios, para buscar a Dios sin reserva, para bendecir al Señor. Lo dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Con esta visión que nos aporta la Biblia, la teología cristiana occidental, promovido por grandes intelectuales y santos como San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, subraya que el alma es una realidad dinámica, inmaterial, espiritual, inmortal, individual, creada por Dios e infundida en el ser humano. Es fuente de crecimiento, de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de afectos, de intuiciones, de decisiones personales. Sin embargo, y también la palabra nos aporta este dato necesario para entender también al hombre, está tocada por el pecado, aunque sigue siendo perceptiva a lo espiritual. Por eso este proceso de conversión es necesario para que a lo largo de este proceso podamos luchar frente al pecado y así mostrar la imagen de nuestro Señor, puesto que hemos sido creados en el molde de Jesús, hemos sido mirados, llamados, destinados. Los místicos, a su vez, también hacen indicaciones sobre las partes del alma. En fin, el alma, claro está, es espiritual, no tiene partes. Entonces, ¿por qué se habla de esta manera? Porque nos ayuda a entender cómo se realiza la presencia de Dios, cómo es la experiencia de Dios en nosotros. Por eso, el alma es espiritual, pero podemos hablar de una parte inferior, llamada sensitiva, o más exterior, y una parte superior, donde se encuentran las facultades de memoria, entendimiento y voluntad, según la división que realiza San Agustín. Hay una tercera parte, la más honda, del alma, que sería el fondo, el centro o la boca, incluso lo llaman los místicos. Es el punto más consciente, más expresivo de esa experiencia amorosa de Dios que vive en la intimidad del alma. En segundo lugar, y según esta clasificación tripartita que al principio hacía alusión, según San Pablo, ¿verdad? Porque habíamos dicho que para San Pablo el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y en esto me estoy basando para ir profundizando en quién es el sujeto de la experiencia, es decir, el hombre. En este caso es espíritu con minúscula. Se refiere al espíritu del hombre, esa parte más interna del alma, neuma, que es fuente, que es lugar también, espacio espiritual, sí que podemos hablar de esta manera, donde se encuentra el Altísimo. En la experiencia esencial es el espíritu del creyente, el que está habitado por el Espíritu y el que lo renueva. Así lo dice en Efesios 4:23 el apóstol San Pablo. O sea que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se une al Espíritu del hombre y desde ahí grita para hacerse uno, participar en la vida de Dios. A veces no es fácil distinguir cuando leemos a San Pablo, cuando se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu con minúsculas del hombre. En realidad estamos hablando también pues, de esa parte más interior del alma que algunos identifican con lo que antes llamábamos el centro o el fondo del alma. En todo caso, el Espíritu Santo toma posesión de su criatura y clama en el Espíritu, en la parte más interior del alma, haciendo que sea el Espíritu Santo el que clame a Dios. San Juan de la Cruz ve al Espíritu, con minúscula, como esa parte más interna del alma. Por eso tiene expresiones como Espíritu del alma, el alma en cuanto Espíritu, es decir, que su visión del alma es aquella que va desde la predestinación del hombre en el pensamiento eterno de Dios hasta que en esta vida rompe la tela para unirse con Dios, rompe ya la tela de este dulce encuentro. En fin, ¿qué conclusiones podemos sacar, queridos oyentes, de todo esto que acabamos de ver en relación con lo que significa el alma y el espíritu? Primero, la importancia del alma, a la que podemos definir como ese espacio interior donde se desarrolla lo espiritual. Somos conscientes de que cuando nos llega la gracia de la conversión, no solo por haber recibido el bautismo, sino además porque hemos tenido esa experiencia real del Dios vivo que habita en nosotros y nos ama, pues somos especialmente sensibles a las cosas espirituales. Sí, como que se desarrolla en nosotros esa dimensión espiritual y captamos lo espiritual también en las otras personas, en el mundo, en las cosas, porque en toda ella está la presencia de nuestro Señor. Entendemos entonces la realidad, vemos esta realidad en profundidad, que es la realidad del espíritu. Y entramos en este mundo maravilloso, en el mundo espiritual, pero siempre, eso sí, de la mano de quien nos ama, que es nuestro Señor Jesucristo, impulsados por la fuerza de su espíritu. Segundo lugar, y a la luz pues, de lo que significa el alma, hay una llamada a que el alma quede limpia, sea santa, para poder estar preparados y para contemplar a Jesús cuando nos llegue el momento de la muerte y el paso a la vida eterna. San Juan de la Cruz, como no, de nuevo nos sale al paso y nos regala una imagen para entender esto, que es la vidriera y el rayo de sol. Viene a decir que el alma es como la vidriera y el rayo de sol la acción del Espíritu Santo. La acción de Dios, que es luz, a través de la oración contemplativa. El rayo de sol da en la vidriera y si ésta tiene muchas motas, es decir, polvo, cuanto más intensa sea la luz del rayo, más se van a ver esas motas. Así, cuanto más cerca esté un alma de Dios, más va siendo purificada, pues el alma se va mostrando y va mostrando más la imagen de Dios y más va viendo la suciedad que hay en ella. Y esto es lo que nos suele pasar, ¿verdad, queridos oyentes? Que a veces no vemos la suciedad que hay en nosotros porque es la presencia de Dios, no nos abrimos suficientemente para que la presencia de Dios sea muy fuerte, ese rayo de sol entre con mucha fuerza en la vidriera que es nuestra alma y que puedan quedar iluminadas pues todas esas imperfecciones, pecados y todo lo que significa la suciedad. Sin embargo, cuando nos vamos acercando más al Señor y el Señor va haciendo esa obra en ese proceso de purificación, pues vamos siendo iluminados y nos damos cuenta de todas las motas que hay en nuestro interior. Por eso hemos de preocuparnos de que nuestra alma, ocuparnos, que de preocuparse significa inquietud, ocuparnos de que nuestra alma esté cada vez más limpia, pues para que seamos más transparentes y para que dejemos irradiar la luz de Dios. En tercer lugar, y como tercera aplicación de lo que significa el alma y el espíritu, ha de llevarnos a cultivar en nosotros lo espiritual, con todos los medios que podamos. Es lo más importante de nuestra vida. La oración, los sacramentos, la vida en comunidad y todos los medios que nos ayuden al crecimiento y de los que vamos a ir hablando. O sea, no puede haber una tarea más importante que esta. El Espíritu Santo, por supuesto, nos precede y la gracia de Dios nos precede, pero tenemos que trabajar en este sentido para cultivar este campo, que es nuestra alma, donde el Espíritu trabaja y mucho, y nosotros pues vamos también intentando, en todo lo que podamos, facilitar esa tarea al Espíritu. En fin, queridos oyentes, resumo esta primera parte del programa. Hemos visto cómo el sujeto de la experiencia mística es el hombre, que está compuesto por cuerpo y alma en unidad, que en el alma también, esta parte que distinguimos que es el espíritu, según esa división que hace San Pablo. Los místicos también nos hablan de que el alma tiene partes, no porque las tenga como tal, puesto que es espiritual, pero sí en cuanto a que nos ayuda a entender cómo se realiza la experiencia y la acción de Dios en nosotros. Es una parte más exterior, otra más interior, y en la interior se encuentra el espíritu con minúscula, que es donde Dios actúa con su espíritu y va realizando desde dentro, digamos así, con esta imagen que implica lugar, pero que siempre estamos hablando de las cosas del espíritu, de dentro hacia fuera, porque Dios habita en tu alma, habita en lo más íntimo de ti.
Te exaltamos con nuestra adoración. Nuestra carne y nuestra alma te canta a ti, Señor.
Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice, alma mía, Señor. Bendiga mi ser, su santo nombre, sí. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa A su imagen y hoy tengo una recomendación para todos ustedes, que se lean La historia de un alma de Teresa del Niño Jesús, esta joven carmelita que con tanta pasión y con tanta delicadeza se le concedió vivir su relación con el Señor, porque así la vivía ella, con pasión y delicadeza a la vez. Ya saben, Dios nos pone ángeles, lo sabían, ¿verdad? Tenemos ángeles, el ángel de la guarda y los ángeles que nos acompañan en esta vida especialmente. Pero también podemos llamar ángeles a aquellas personas, porque muchas veces salen a nuestro paso personas humanas, pero que nos ayudan y uno dice, ay, Señor, es que casi como que me has puesto un ángel. Pero también tenemos a muchas personas que nos ayudan en el cielo y estos son los santos, que salen también al paso en medio de las circunstancias y de los avatares de nuestra existencia y que nos hacen confiar y amar más a Dios. Es en el caso de Teresita, yo creo que esta santa nos ayuda a aprender a confiar en el Señor, a abandonarnos en el Señor, porque nos dice nada menos pues que la santidad no es un camino complicado o difícil, que es tan sencillo como le resulta a un niño fiarse de su padre. O de su madre, más sencillo que esto, pues bueno, pues así nosotros con el Señor, así de sencillo es crecer en la vida en el Señor. Según los datos que aporto, según la página de internet de CatholicNet, nos cuenta cómo Teresa nace en la localidad de Alençon, Normanda, el 2 de enero de 1873. Tras la muerte de su madre, en plena infancia, pues su familia se traslada a Lisieux, en cuyo Carmelo descalzo ingresa como monja a los 15 años de edad, muy jovencita. Su nombre de profesión monástica era Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Además, también conocemos que otras cuatro hermanas suyas fueron también carmelitas. Siendo muy joven, fue maestra de novicias, una misión que desarrolla con gran amor y con gran sabiduría. Sin embargo, pronto le visita la enfermedad y tiene que ofrecer sus sufrimientos. Vamos, ofrece sus sufrimientos por las misiones. Desde entonces, el convento de Lisieux se convierte en un centro de peregrinación. Además, como sabemos, ¿no?, sus reliquias sin cesar peregrinan y son acogidas y hacen un gran bien por todo el mundo. Este libro, queridos oyentes, que les recomiendo, Historia de un alma, yo le leí en un momento de mi vida donde pues me faltaba confianza y cómo me ayudó mucho, mucho Teresita del Niño Jesús a confiar en el Señor, a fiarme de Él. La primera edición del libro se realizó el 30 de septiembre de 1898, un año después de su muerte a causa de una tuberculosis a los 24 años de edad, el 30 de septiembre de 1898. 897. El libro consta de tres partes. El manuscrito A, que está dedicado a la Reverenda Madre Inés de Jesús y engloba los ocho primeros capítulos. El manuscrito B, que está dedicado a Sor María del Sagrado Corazón, hasta el capítulo 9. Y el manuscrito C, que está dedicado a la Madre María de Gonzaga, abarca desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11. Todos ellos se resumen en la historia de un alma, es decir, en cómo Dios va llevando al alma de Teresita, cómo la va santificando y cómo ella se va abriendo, cómo Dios actúa en ella. El libro recoge la autobiografía de Teresa, sus recuerdos, sus experiencias, sus testimonios. En fin, se ha convertido en un clásico imprescindible de la mejor literatura espiritual y en una obra clave para la conversión, la vocación y la consagración de muchas personas. De hecho, ha sido traducida esta obra a más de 60 idiomas. El libro ha llegado a ser venerado también por otras religiones. En fin, es un libro que rezuma conocimiento de la Biblia con más de 1000 citas, 400 del Antiguo Testamento y 600 del Nuevo. Así que parece un, he puesto un libro muy sencillo. Sencillo, sí, pero con una gran repercusión. Porque a través de estas páginas, Teresa pues nos transmite nada menos que el camino de la infancia espiritual. ¿Y qué es este camino? ¿En qué consiste? Pues en hacerse enteramente niño ante Dios y ante los hombres. No por un espíritu ingenuo, no. O memo, no, sino por amor, por humildad, por sencillez, por abandono filial. Celina, hermana de Teresita y monja carmelita como ella, declaró en el proceso de canonización: al contrario de otros místicos que se ejercitan en la perfección para alcanzar el amor, Sor Teresa del Niño Jesús tomó como camino de perfección el amor mismo. Escribía Teresita: los grandes santos han trabajado para la gloria de Dios, mas yo, que soy un alma pequeñita, trabajo únicamente para complacerle, y sería feliz en soportar los mayores sufrimientos, aunque esto fuese para hacerle sonreír una sola vez. Qué hermoso, ¿verdad? Qué manera más hermosa de concebir la santidad. Hacer sonreír a Jesús. Palabras sencillas, pero cuán llenas de amor. De esta manera recorrió Teresa del Niño Jesús los caminos de la humildad, de la sencillez evangélica, con este corazón ardiente y además lleno de celo apostólico, porque Teresa ofrece su vida, su enfermedad, los rigores del Carmelo por la salvación de las almas. Por eso es patrona de las misiones. Esas palabras magníficas que quedan impresas y que salen de su pluma y que llegan a lo más profundo de nuestro ser. Teniendo un deseo inmenso del martirio, dice Teresita, acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios, y en el primero de ellos leí: no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores, que la Iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación al contemplar, prosigue la santa: el cuerpo místico de la Iglesia no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era verme en todos. En la caridad descubrí el quicio de mi vocación. Entendí que la Iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo de amor. Entendí que sólo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia. Entonces, llena de alegría desbordante, exclamé: oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. Como sabemos, al fallecer Teresa, hay una verdadera lluvia de bendiciones, una lluvia de rosas, como se le ha denominado. Regó la Iglesia y el mundo. San Pío X dijo de ella que fue la santa más grande de los tiempos contemporáneos. La espiritualidad que nos ha legado, que nos ha dejado, ha impregnado a toda la comunidad creyente y a muchas personas. Es una llamada a las almas pequeñas. Han sido más de 50 congregaciones las que se han considerado como inspiradas en esta forma de vida. Se han erigido más de 2.000 templos en todo el mundo que están consagrados a su nombre. Además, fue doctora de la Iglesia, es doctora de la Iglesia, quiero decir, declarada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II. En la carta apostólica, el Papa dice: San Juan Pablo II posee una singular universalidad y su vida y su mensaje corroboran el vínculo estrechísimo que existe entre la misión y la contemplación. Pues, queridos amigos, con esta bellísimas palabras de Teresa del Niño Jesús, y con su testimonio nos despedimos, porque Dios escribió la historia de su alma, como ven, pero también, recuerda, quiere escribir la tuya. Déjate hacer por Dios y caerá una lluvia de rosas en tu familia, en la iglesia, en el mundo. Y así me despido de todos ustedes. Hasta el próximo programa. Y recuerden que si lo desean, pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Muchas gracias.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Justicia, y solo encuentro un lugar, llévame.